aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La semana pasada trascendió que en Pocitos, en la intersección de las calles Gabriel Pereira y Cipriano Payán, un apartamento lucía una bandera de los Estados Confederados de América, grupo secesionista de la Guerra Civil Norteamericana, asociado a la esclavitud, y una antigua bandera de Sudáfrica que reivindicaba el régimen también segregacionista del apartheid. Vecinos del barrio realizaron la denuncia a la policía por incitación al odio, y uno de los denunciantes fue la uruguaya afroactivista Romina de Bartolomeo, que hizo pública esta situación en la red social Twitter, y eso fue levantado por varios medios, como decíamos. Y bueno, ya más de una semana después de ese hecho puntual, nos parecía en Comunidad del AR importante charlar un poco sobre estos límites entre libertad de expresión, incitación al odio, qué pasa con estas expresiones en nuestra sociedad hoy. Y por eso invitamos a Martín Prats, abogado especializado en libertad de expresión y docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, para discutir sobre este tema. Martín, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Martín, llama la atención que se vea una demostración de este tipo de discurso ideológico, digamos, en nuestro país?
No es que llame la atención, porque episodios como este se dan recurrentemente. Es decir, por suerte en nuestro país la libertad de expresión mantiene plena vigencia. Pero siempre hay algunas situaciones, hay algunos episodios como este, donde nos hacen reflexionar precisamente sobre los límites de la libertad de expresión. En la normativa internacional, así como la normativa nacional, es clara en este sentido de cuándo se puede fijar un límite y cuál es el alcance de los mismos. Pero siempre cuando ocurre un episodio como el que se dio la semana pasada, nos lleva a pensar, bueno, acá esta conducta está amparada por la libertad de expresión, se sobrepasaron los límites establecidos, y hay una regla general en estos temas, que es que no puede haber una solución general, sino que siempre tenemos que analizar el caso particular. Y ahí, bueno, analizando el contexto, analizar el alcance de la situación, nosotros podemos en cierta manera señalar, bueno, acá esto puede estar amparado por la libertad de expresión, es un ejercicio del derecho, o, bueno, acá este episodio demuestra una extralimitación que, por lo tanto, amerita ser observada o incluso ser sancionada.
¿Qué tan común es la denuncia por incitación al odio en Uruguay y cuál es su pena?
No es algo que ocurra todos los días, pero uno ve más o menos que anualmente pueden aparecer dos o tres episodios conocidos públicamente, así que toman notoriedad pública, donde se puede decir, bueno, acá hay un discurso de odio, y entonces hay que ver si este discurso de odio está, como te decía hace un ratito, extralimitándose. Porque hay algo que hay que dejar claro para poder pensar estos temas. Existe el derecho a la libertad de pensamiento. Existe también el derecho a la libertad de expresión. Pero la normativa internacional, la normativa nacional, establece ciertos límites al ejercicio de la libertad de expresión. Este ejercicio puede estar limitado solamente por ley, es decir, eso es lo que se llama usualmente el test tripartito o el triple test. ¿Cuáles son las tres condiciones que deben existir para poder limitar el ejercicio de la libertad de expresión? Uno, que esa limitación sea por ley, es decir, una ley que establezca que determinada forma de expresión o determinada expresión, entre comillas, no puede ser admitida. Luego tiene que esa ley justificarse por un interés público demostrado. Es decir, un interés público de que, bueno, tenemos que limitar la libertad de expresión porque o se está violentando otro derecho también reconocido, un derecho de otra persona también reconocido por la normativa, y ahí es donde entramos, por ejemplo, en los temas de derecho al honor o derecho de imagen o derecho a la privacidad. O se está afectando aquellos valores sociales que también jurídicamente están siendo protegidos, como puede ser la seguridad nacional, la defensa nacional, la salud pública o la moral pública, que son conceptos muy amplios que también daría para discutir mucho qué significa cada uno de esos conceptos, pero es una causal que integra eso que podemos llamar interés público. Y después está también el tercer requisito, es el requisito de legitimidad, es decir, una ley, pero una ley legítima, una ley establecida por un parlamento democrático y sobre la cual puedan también operar todas las garantías existentes dentro del sistema. Entonces, si nosotros vemos esto, decimos, bueno, en el Código Penal uruguayo existe un artículo que penaliza los discursos de odio. Ahora exactamente no sé cuál es la pena, pero anda por los 18 meses, creo, a los 3 años de prisión, la pena que puede establecerse por el delito denominado incitación al odio a través de discursos ofensivos. Entonces, existe una ley, existe también un interés general, que es no incitar al odio, no incitar a la discriminación, no incitar a la violencia a través de expresiones.
Pero en este caso, Martín, que se trata, por ejemplo, de símbolos, ¿no?
Sí, ahora voy.
Bueno, ahí está, porque vos hablabas un poco justamente de qué condiciones se dan para introducir estas limitantes a la libertad de expresión. Ahora, está bueno analizar cuándo se configura esto de la incitación al odio, porque en un discurso puede quedar más o menos claro, pero en este caso, que es un símbolo que obviamente tiene un contexto histórico de uso, representaciones, ¿cómo se puede entender legalmente?
A ver, déjame terminar antes un poco lo que venía tratando de desarrollar. Existen entonces esas tres condiciones para poder limitar el ejercicio de libertad de expresión. Si no se cumplen esas tres condiciones, el discurso, por más ofensivo que nos parezca, por más molesto que nos parezca, inapropiado, debe ser tolerado. Pero al mismo tiempo, también tenemos otra disposición en los convenios internacionales que establece la prohibición de la incitación al odio, la prohibición de la incitación a la discriminación, la violencia, el genocidio, que son discursos especialmente prohibidos. Cuando hablamos de discurso, no hablamos solamente de la palabra, sino que también podemos hablar de cualquier expresión, donde puede comprenderse también la exhibición de un símbolo, como es en este caso la exhibición de una bandera, que por sí misma simboliza la discriminación o simboliza la violencia. Claro está que lo que se prohíbe no es la expresión de la idea, sino la incitación a la violencia que puede significar la expresión de esa idea. Y ahí hay un límite, ciertamente, que nos obliga a analizar cada contexto particular. Es decir, si una persona cuelga una bandera en un balcón, una bandera que refiere a ideas racistas o ideas que hacen apología de la violencia o a la discriminación, por sí mismo podría no significar que se configura la figura delictiva, porque para que se configure la figura delictiva tiene que demostrarse que hay una incitación a que otras personas cometan actos violentos a partir de esa expresión. ¿Se entiende? A ver.
¿Y cómo se demuestra eso?
Ahí va. Entonces, claro. Eso nos lleva a analizar cada caso concreto. Porque es fácil decir, bueno, un discurso de palabra, es fácil determinar cuando una persona está incitando a otras a que cometan un delito como este. Cuando hay una exhibición de un símbolo, ya la cuestión es un poco más difusa.
Entra en el terreno de la reivindicación.
Claro, sí. Entonces, ahí lo que nos obliga es analizar el contexto.
Claro.
¿Quién es la persona? ¿Dónde exhibe ese vínculo? ¿A quién está dirigido? puede tener consecuencias directas sobre otras personas para que cometan una actos de violencia, de discriminación. Entonces, eso nos puede llevar a determinar si existe o no responsabilidad penal en estos casos puntuales. Igualmente, eso no significa, es decir, que no se configure la figura penal, es decir, que no se configure la incitación al odio a través de un discurso de este tipo, no significa que podamos admitir también la exhibición de esos símbolos. Lo que estamos estableciendo es que no cabe la responsabilidad, o no cabría la responsabilidad penal, que además es un juez el que la tiene que determinar. Entonces, bueno, ¿a qué nos obliga cuando vemos expresiones de este tipo? ¿A qué nos obliga cuando vemos que en balcones cuelgan banderas de este tipo? O en actos públicos tal vez se exhiben las mismas, o hay carteles en determinado sentido. Bueno, nos obliga a, bueno, otro tipo de, a exigir por parte del Estado también otro tipo de políticas. Políticas educativas, políticas culturales que puedan contrarrestar ese discurso de odio que es una gotita, pero que puede, si se juntan muchas, formar un problema. Entonces, no es, bueno, no es un delito, vamos a dejar que pase. Es decir, eso obliga a que desde las autoridades competentes se pueda contrarrestar ese discurso de una manera democrática.
Todo esto nos generaba la duda, Martín, de si existe algún control sobre la comercialización de estos productos, de banderas o símbolos que reflejen ideologías que incitan al odio.
No conozco que haya un control.
¿Crees que debería?
Porque ahí entramos en el campo también de la censura del pensamiento. Es decir, ponernos a ver si las tiendas, por ejemplo, venden banderas o no venden banderas y obligaría a controlar, a fiscalizar, a inspeccionar. Y eso ya vendría a ser una forma de censura previa. Si a partir de la exhibición hay un ilícito, si a partir de la exhibición hay posibles responsabilidades, eso siempre, también en el marco de la libertad de expresión, tienen que ser responsabilidades ulteriores. Entonces, todo acto de control previo también, en cierta manera, está vedado por los estándares que deben manejarse en materia de protección de la libertad de expresión.
Es muy representativo de este caso que estaban comentando, por ejemplo, de si se tiene que comercializar Mi lucha de Hitler. Por ejemplo,
¿no? Que es algo que se discute a veces.
Claro.
Se
discute. Digo, por poner como el más icónico, tal vez, ¿no? Lo que primero se te viene. Y es algo que vas a una librería y lo puedes comprar hoy en día.
Sí. Hay países del mundo donde está prohibida su edición. Expresamente aplicando esta normativa que decía de la prohibición de los discursos del odio. Pero eso no avala que haya una fiscalización de, bueno, si en una librería de usados encontramos libros como estos y, bueno, sacarlos, descomisarlos. Es decir, hay también acá una vieja discusión que se da en materia de libertad de expresión, y es si este tipo de discursos deben estar tapados con la prohibición, o debe dejar que se exhiban para poder contrarrestarlos a través de argumentos sólidos desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva democrática. Es decir, la libertad de pensamiento existe, y eso no podemos hacer, es decir, no podemos meternos en la cabeza de todas las personas para decir, no puedes pensar esta idea. Entonces muchos dicen, bueno, mejor que poder conocer quiénes piensan de determinada manera para poder contradecir los argumentos que ellos pueden manejar. Entonces, mientras no sea una incitación directa al odio y a la violencia, mientras no llame a que otras personas cometan actos ilícitos, debería ser un discurso permitido.
Bien, esta acción en particular, el de las banderas, ¿se puede atribuir a la ignorancia o a una legítima intención de odio? Legítima. ¿Sabes qué avances hubo, por ejemplo, con la investigación del caso?
Yo no conozco qué avances. Lo que yo leí ahí por prensa es que la persona retiró las banderas de su balcón. Yo no sé si lo hizo por la repercusión pública que tuvo o porque hubo alguna autoridad que citó a esa persona para que diera las explicaciones. Acá también, es decir, quien determina si hay un delito en un sistema democrático como el nuestro es la justicia. Y el proceso que debe llevar a eso, bueno, está establecido por la normativa vigente. Cualquier persona puede hacer una denuncia, esas denuncias por la comisión de delitos, bueno, la entiende la fiscalía si entiende que puede llegar a haber un delito, bueno, investiga, puede citar a la persona, y bueno, y luego si la fiscalía entiende sí que puede haberse configurado un delito, puede llevar el asunto ante el Poder Judicial. Ese es el proceso que debe seguir situaciones como esta.
Sí, claro.
Nosotros desde fuera podemos opinar y podemos decir, sí, para mí hay delito, para mí no hay delito, pero son posiciones personales. ¿Qué pasó en esta situación? Yo no conozco, pero es bueno que haya pasado la repercusión pública, porque ha dado lugar a la discusión.
A esto. Sí.
Como estamos discutiendo, claro. Estamos conversando acá, también se ha dado en otros espacios radiales, en la prensa escrita, e incluso también, no sé qué ha pasado por la cabeza de la persona que colgó esa bandera, también capaz lo llevó a reflexionar sobre lo que estaba haciendo, y capaz esa persona se dio cuenta de que, bueno, más allá de lo que piensa, puede ser una persona que esté afín a las ideas del apartheid o a las ideas de la segregación racial que mostraba que simboliza la bandera de la Confederación del Sur de los Estados Unidos, capaz también esta repercusión pública o que su exhibición haya tomado un estado público mucho mayor del que pensaba, y lo llevó también a la reflexión a ver si estaba incitando o no estaba incitando al odio, y capaz voluntariamente decidió retirarla. No lo podemos obligar a que piense de una manera distinta, pero sí episodios como estos lo obligan a reflexionar sobre las posibles consecuencias que puede tener manifestar sus expresiones.
Sí, Martín, vos como abogado, pero que has estado muy vinculado justamente por tu tarea de docente y tus campos de investigación al tema de la libertad de expresión y a los medios de comunicación, ¿crees que de alguna forma se ha dado esta tendencia de que se generó un corrimiento de estos discursos de odio hacia las redes sociales en los últimos tiempos, y por eso cuando se ve algo así en la vía pública, hoy en día llama tanto la atención, y sin embargo si lo vemos en una red no nos alarma tanto?
A ver, sí, en los últimos años el desarrollo que ha tenido Internet, el desarrollo que ha tenido las redes sociales han permitido que las expresiones de todo tipo tengan más repercusión. No es que hayan aparecido ahora discursos de odio, siempre existieron, pero ahora pueden difundirse más masivamente, más fácilmente, más rápidamente. Eso lleva, sí, a pensar también el tema de una perspectiva más amplia, es decir, la perspectiva de, bueno, ¿cómo llevamos a contrarrestar los discursos que hoy llegan más fácilmente a todo tipo de gente? Antes esto era un discurso de boliche o un discurso en el barrio, hoy llega a miles, millones de personas. Eso significa un salto cuantitativo, pero también un salto cualitativo, porque la incitación al odio podía antes llegar a 10 personas y hoy a través de esto puede llegar a miles. Entonces, bueno, eso nos exige no a llevar adelante también políticas de censura, sino de cómo poder contrarrestar también dentro de estos mismos mecanismos, procesos, esos discursos que no nos gustan.
Es una fiscalización complicada también por, acá ya nos metemos en otro terreno, que es el tema de a quién se le aplican las leyes en las redes sociales, ¿no? Son empresas multinacionales a veces, las identidades están ocultas, las identidades y los datos son reservados por parte de las redes sociales. Entonces, a la hora de aplicar políticas o de prevención para que no proliferen estos discursos en redes sociales, también es un problema para los estados.
No, sí. A ver, el control de las redes sociales excede las potestades del Estado.
Sí, claro.
No se puede censurar. Existe, sí, las responsabilidades ulteriores. Entonces, si a través del uso de las redes sociales alguien comete un delito o alguien comete un daño que pueda ameritar responsabilidad civil, bueno, existen, sí, bueno, los mecanismos de poder llevar a esa persona, al autor de esa expresión, a la justicia para que, bueno, responda por su responsabilidad. Pero siempre la responsabilidad ulterior. La falta de control previo, que es una garantía de la libertad de expresión, lleva a que puedan multiplicarse discursos que no nos gusten y algunos que puedan llevar, como venimos conversando, a la incitación al odio o al desprecio. ¿Cómo se puede entonces actuar en contra de eso? Bueno, ahí la educación y el desarrollo de políticas culturales tiene un papel fundamental. No es prohibiendo, sino habilitando espacios donde esto se pueda discutir y donde, ante los argumentos racistas o argumentos discriminatorios, se puedan sostener y convencer a la gente, bueno, de la inconveniencia de esos discursos y lo beneficioso de otro tipo de mensajes.
Bien, Martín Prats, abogado especializado en libertad de expresión y docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos conversando de estos temas cuando crean.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.